¿Está? Muy bien. Le decimos a Dios: yo te amo, tú eres todo para mí, eres importante para mí. Pero sabes, también el Padre quiere darte instrucciones. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? También papá tiene cosas que decirle a sus hijos. Y hoy, en estos minutos que vamos a dedicar a escuchar el mensaje, es el tiempo en el que papá Dios nos habla ahora a nosotros como hijos. Y nosotros somos hijos obedientes, ¿sí o no? Pero más nos vale. El nombre del mensaje se llama "Todo cambio comienza en la mente". Hemos estado hablando de romper estructuras de pensamiento, de cambiar paradigmas. El pastor nos ha estado enseñando cómo culturalmente es difícil a veces romper con esas tradiciones o costumbres. Pero si tú has ido siguiendo los mensajes y has tomado notas y luego te pones a revisar tus notas, entre los mensajes del domingo y los mensajes de los jueves, Dios nos ha ido hablando sobre el problema, pero también nos ha ido hablando sobre la solución. Y Él nos decía: tenemos un problema. El problema es que no nos es fácil cambiar nuestras estructuras de pensamiento. Es más, a veces no solamente es que no quiero cambiar mi estructura de pensamiento, no quiero cambiar mis creencias, sino que tomo mis creencias, que muchas de ellas están equivocadas, son malas, son nocivas para la familia, para el entorno, son perjudiciales para nuestro crecimiento y nuestro fortalecimiento espiritual, que no nos permiten anclarnos a Él, echar raíces en Él y dar frutos en Él. No solamente no cambiamos eso, sino que levantamos, ¿te acuerdas lo que nos enseñaba el pastor? Levantamos ¿qué? Fortalezas mentales, y los hacemos un bastión. Nos atrincheramos dentro de esa fortaleza y decimos: y háganle como puedan. Y cantamos ese corito que dice: y soy así. ¿No te la sabes esa, Mari? Así nací. ¿Cómo? Ah, se la sabe, ¿no? Y así me moriré. Pero Dios quiere que cambiemos. De hecho, todo lo que Él diseñó, toda la creación, dice la carta a los Romanos, que toda la creación da testimonio de Dios. La Biblia nos dice que Dios habla también a través de la creación. Y basta ver nuestro entorno para darnos cuenta que todo cambia. Todo cambia. Cambia nuestro entorno, cambia nuestra cultura. Y tal vez a esta altura de las enseñanzas decimos qué cambiar y qué no debe de cambiar. Qué cosas tengo que dejar que Dios cambie y qué otras necesito yo no dejar que se diluyan o que pierdan su esencia o que cambien. ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi forma de relacionarme con Dios? ¿Qué cosas no deben de cambiar en mi manera de relacionarme con Dios? ¿Te has hecho esa pregunta hablando de cambios? Dios nos hablaba acerca del vino nuevo y cómo el vino nuevo viene a activarnos, viene a conectarnos de nuevo con la voluntad de Dios y nos habilita para vivir en la voluntad de Dios. No solamente podemos escuchar cuál es la voluntad de Dios, porque eso es una cosa. Algunos de nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero no hemos encontrado el ánimo, no hemos encontrado la motivación, no hemos encontrado la fuerza para poder hacer ese cambio. ¿Te ha pasado que sabes qué es lo que tienes que dejar de hacer, que sabes qué es lo que tienes que cambiar, que sabes qué es lo que ya no tienes que seguir abrazándote ni aferrándote a eso, pero dices: ¿cómo le hago? Es como ese recuerdito que todos tenemos en la casa de los 15 años de la prima Carmelita, ¿verdad? Era un angelito, y digo era porque una vez se cayó y ya se le cayó una ala, Y otra vez lo tiró el sobrino y ya se le cayó la cabeza, ¿verdad? Y luego, como era de migajón y llovió y se humedeció, pues ya está así como que ya está perdiendo su forma. Y luego hasta las hormigas le cayeron. Y ya no tiene nada que ver con el recuerdito ese. Pero ¿por qué no lo tiramos? Porque está ligado a un sentimiento, está ligado a una emoción, está ligado a un recuerdo. Y tenemos cosas en la casa, falta que ahorita empieces a recordar, tenemos cosas ahí que ya no vamos a usar, que ya no cumplen su función. Ese sartén que ya no tiene el teflón y no lo usas porque todo lo que le pones ahí se pega, pero no lo tiras, ¿verdad? O tenemos ese pantalón que ya no nos queda y tal vez no nos vuelva a quedar, pero no lo tiras porque, o sea, ay, es que se me veía bien bonito. Ay, cuando me lo ponía, cómo me chuleaban, pero ya tiene 10 años que lo tienes ahí guardado. Fausto, Dios te bendice. Todo cambio comienza en la mente. Proverbios nos da una lección. En Proverbios 23, capítulo 23, verso 7, dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y mira, aquí es donde vamos a entrar ya en materia. Y vamos a hablar de la congruencia que debe de haber entre lo que sabemos y lo que hacemos y lo que vivimos. ¿Cuántos saben que robar es malo? Levántame tu mano. ¿Cuántos saben que robar es malo? ¿Cómo llegaste a obtener esa información? ¿Cómo llegaste a adquirir ese conocimiento? ¿Cómo llegó esa convicción a tu vida? Tal vez te la inculcó tu abuelita, te la inculcaron tus padres, te la inculcaron en la iglesia, o fue una convicción que tú obtuviste, pero es un pensamiento, es una información, es algo abstracto que está en nosotros y que podemos decir: yo sé que robar es malo. Eso es lo que yo sé. Di conmigo: yo lo sé. Ahora vuélveme a levantar la mano los que dijeron que saben que robar es malo, ¿sí? Y te pido que bajen la mano solamente aquellos que no han robado algo. Ni un beso, ¿eh? Los besos también, si robados, es pecado. ¿Te das cuenta cómo una cosa es lo que yo sé y otra cosa es la intención de mi corazón? Otra cosa es lo que yo decido hacer. Dice aquí Proverbios: tal es el hombre en su corazón, tal es él. Tal cual es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Puede decir: come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, no siempre lo que decimos refleja lo que somos. Y ese es un paradigma, es una estructura de pensamiento, es algo que se tiene que romper y que tiene que cambiar. Y esos cambios empiezan en nuestra mente. Pero si nosotros no cambiamos, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber un conflicto y ese conflicto va a provocar una guerra, primeramente una guerra interna, que se va a extender como un fuego y va a afectar tu entorno. Escúchame lo que te estoy diciendo, porque ya el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: esta situación en la que tú estás, este sentir, esta molestia, esta insatisfacción, esta inconformidad, esto que te está levantando en las noches, esto que te está impidiendo que duermas a tu hora, que descanses, Es una lucha interna entre lo que sé y lo que hago. Y debe de haber una congruencia. Tiene que haber una armonía entre lo que sé y lo que hago. Y el Señor nos ha estado inquietando y ha estado moviendo nuestra vida de tal forma que nosotros podamos cambiar, podamos usar esta visitación del Espíritu Santo para poder cambiar esas estructuras de pensamiento. Tenemos que cambiar nuestra mente. Ahorita estamos en la lucha de poder identificar qué es aquellas cosas que tengo que cambiar, pero te adelanto, un cambio profundo en la mente no es posible sino desde nuestro interior, a través de la inspiración, a través de las pasiones, un cambio de nuestros motores, un cambio de aquello que nos motiva. Es la motivación lo que permite un cambio. Ahora, tú puedes estar motivado por esperanza y decir: yo quiero que mi matrimonio sea diferente. Y puedes ver a una pareja ejemplar y decir: yo quisiera que mi matrimonio fuera como este matrimonio. Y yo quisiera que mi marido me tratara como trata el hermano a su esposa. O yo quisiera que mi esposa me tratara como ella trata a su marido. Pero es un anhelo, es un deseo. Y no es que ellos fueron tocados por una varita mágica. Es que ellos empezaron a hacer cambios, ajustando sus agendas, ajustando su itinerario, ajustando su vida. Uno en la consejería muchas veces te das cuenta que los problemas, esos conflictos, esa lucha, es por resistirse al cambio. Es porque no queremos cambiar. Te casas, adquieres responsabilidades y obligaciones. No solamente es dormir calientito, hermano. Matrimonio conlleva, como le dijo su tío a Peter Parker, ¿verdad? Una gran responsabilidad. Y esa persona tuvo que ajustar su vida para compartirla con alguien más. Y luego vino un hijo. Y esas dos personitas tuvieron que ajustar su vida, hacer cambios, para poderle dar lugar a esa tercera persona en un seno familiar, en un hogar. Pero ¿qué pasa cuando él se casa y todavía quiere salir los sábados con los amigos? ¿Qué pasa cuando ya hay un hijo y ella quiere irse de café con las amigas? ¿Qué pasa cuando quieren los beneficios del matrimonio y del hogar, pero no han querido ajustar su mente a que ahora ya es una señora? Y hasta se enojan cuando les dicen señora. Oye, ¿cómo me dijo? Señora, estás casada, ¿no? ¿Qué eres? ¿Una señora? Esos cambios son los que cuestan mucho trabajo hacerlos. Y cuando no los hacemos, empezamos a tener problemas. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, les dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchos de los problemas en las familias, muchos de los problemas del creyente en general, es porque no conocen la voluntad de Dios. ¿Sí me sigues? ¿Sí estás conmigo? No conocen la voluntad de Dios. A ver, Jonathan, tú eres un varón, ¿sí? Un hombre. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti como hombre? Y luego además eres un esposo. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti como esposo hacia tu compañera? Y luego eres un papá. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti como padre hacia tus hijos? Pero también eres un servidor. ¿Conoces la voluntad de Dios para ti como servidor hacia tu ministerio? Y así podemos ir desglosando lo que somos, desarticulando y preguntándonos si conocemos la voluntad de Dios para cada uno de nuestros campos de acción. Si tú eres una mujer, eres una madre, eres una suegra, ¿sabías que hay una voluntad de Dios para las suegras? No, o sea, no están ahí nada más porque sí, ni es para dar testimonio del mal en la tierra, no. Las suegras obedecen a un propósito divino. La Biblia dice: las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. Pero si hay un conflicto, porque la suegra no ha cambiado su chip de que ella ya no es la mujer en la vida de su hijo, si ella se rehúsa a cambiar esa estructura de pensamiento equivocada, que ella es la mujer número uno en la vida de su hijo, y le dicen: primero tuviste madre, ¿verdad?, que mujer. No, según la voluntad de Dios y el diseño de Dios, es que ese joven se una a su esposa y ambos sean una sola carne, y dejará por tanto, no por tonto, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Esa es la voluntad de Dios. Pero es que en mi tradición, es que en mi cultura, es que no, tenemos que hacer esos cambios en nuestra manera de pensar. Y no son cambios superficiales. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? Es buena, agradable y perfecta. A ver, di conmigo: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otra vez, con más ánimo. Es más, no me lo digas a mí, convence al que está a un lado de ti. Dile: la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Ahora quédatele viendo a los ojos. Y pregúntale así, serio, así con mirada de pastor, así. ¿Y tú ya la conoces? ¿Y cómo es que puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi desarrollo espiritual, para mi servicio dentro de la iglesia? ¡Ey! No imitando ni las costumbres de este mundo, ni su conducta, sino que dejando que Dios transforme y cambie mi manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mientras no dejemos que Dios cambie nuestra manera de pensar, mientras no dejemos que la Biblia inspire nuestros pensamientos, mientras no adecuemos nuestras acciones a lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros, seremos ignorantes de la voluntad de Dios. Y entonces viviremos a la suerte, a la fortuna, al ahí se va, al a ver qué sale, a ver cómo me sale este hijo. Son frutas, o te sale picado, te sale podrido. ¿Qué dice la Biblia? Herencia de Jehová son los hijos. Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos, porque no será avergonzado cuando sus enemigos vengan a la puerta. ¿De quién es la responsabilidad entonces? de Dios. Hermanos, una pregunta así ya, ahorita al fin ya el pastor se fue a su cena, a su esposa, una reservación, y no está aquí. Entonces, voy a atrever a hacer una pregunta. ¿Cómo te ha ido cuando has vivido conforme a la voluntad de Dios? Lo poquito, lo mucho, ¿qué has logrado conocer? ¿Qué has logrado aprender? ¿Qué has logrado recibir? ¿Qué has logrado aterrizar en tu vida? ¿Cómo te ha ido? ¿Sí? Bueno, ya me animé, ya entré en calor, en confianza. Déjame te hago otra pregunta entonces. ¿Cómo te ha ido cuando has hecho tu voluntad? ¿Cómo te ha ido cuando te decían, ese hombre no me gusta para ti? ¡Ay! Es que tú no sabes lo que quiero. Por eso, ese hombre no es para ti. Y te lo dijo tu mejor amiga con la que te peleaste y le dejaste de hablar. Te lo dijo tu madrina, te lo dijo tu tía, esa que nunca te habla, ¿verdad? Y ese día te habló para decirte, ya deja, termina esa relación. Pero como no hemos dejado que Dios transforme nuestros pensamientos, cambie nuestra manera de pensar, y como no hemos querido soltar. En una ocasión le hicieron un ejercicio a unos niños de 5 años. Su maestro se puso al frente y puso un caramelo en su mano y cerró el puño y lo extendió. Y el maestro dijo: quien quiera este caramelo, que pase y que lo tome. Y el maestro cerró su mano. Pasaron todos los niños, se esforzaban, intentaban abrirle la mano al maestro y no podían, y se frustraban, y unos lloraban, otros desistieron, unos más se envalentonaron y ya empezaron a patear al maestro en los pies y se le subían a la mano. Y encontró cómplices, y 2, 3 se le agarraron en las piernas, y otros ya lo querían tirar, y el maestro estaba luchando ahí, y los niños querían el caramelo, pero ni uno solo se lo pidió. Ni uno solo le dijo: ok, maestro, yo lo quiero, me da el caramelo. Yo hubiera hecho el maestro. Porque su programación, su manera de pensar, lo que a ellos ya les habían sembrado, enseñado, es que ellos deben de obtener lo que quieren por cualquier motivo, por cualquier medio. Ellos deben de obtener lo que quieren, sin importar qué método utilice y de qué forma lo lleve a cabo. ¿Tú has visto en esos videos cuando hay desastres y se meten a saquear las tiendas departamentales, inundados con el agua hasta el pecho, pero van cargando la pantalla? No veo a hombres cargando sacos de arroz o de frijol para su familia. ¿Por qué lo hacen? Porque tenemos una mente, dice la Escritura, una mente reprobada. Necesitamos un cambio de paradigmas, un cambio de mente. Todo cambio comienza con un cambio de mentalidad. Es que a mí nadie me ha dado nada, y por eso tengo que esforzarme y tener todo lo que quiero, y voy a pasar por encima de quien tenga que. Tranquilo, brother. Es que nunca he tenido nada mío, y hoy que tengo la oportunidad de servir a Dios, voy a servir, aunque y voy a pasar. Y empiezan y entran, ahorita que ya estamos entrando muchos a servir en, el, en su ministerio, entran queriendo ser el número uno y empiezan a pegar, a patear y a hacerse un espacio. No es que esté mal querer servir. ¿Cuál es tu motivación? No ha habido un cambio de mente. Por eso es que tenemos tantos problemas, porque no nos movemos según la voluntad de Dios, porque no la conocemos, porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. El cambio es poderoso. Mira, cuando tú vienes a una iglesia, cuando empezamos a venir a la iglesia, ¿qué te dicen? Ya te lavaron el cerebro, ahí te van a sacar tu dinero. Y yo conocí a un fulano que fue y terminó peor. Y te empiezan a decir, ¿verdad? Y entonces uno dice, ay no, yo ya tengo que portarme bien, porque pues yo ya soy cristiano. Entonces yo ya no lo tengo que hacer. Pero como no hay un cambio de mente, queremos seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Te escondes. Y eso no es un cambio realmente. Si yo soy áspero con mi esposa, y si yo llego y le grito y le azoto la puerta y le empujo y le digo, tú no sirves para nada, quítate. Y luego voy y le llevo flores y le pongo una serenata, y al otro día me la llevo a la playa y le compro sus camarones empanizados que tanto le gustan. ¿Estoy haciendo cambios? ¿Esos cambios cambian? ¿Cuál es el cambio del cual Dios quiere que yo me haga responsable? Tenemos que aprender a fluir en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano, a veces es llevarnos al desierto, olvidado de tu padre, apartado de tus hermanos, comisionado a cuidar un montón de ovejas solo en los campos y en los desiertos, expuesto a las bestias como osos y leones. Y estoy hablando de David. A veces en la voluntad de Dios está que tú estés en esa condición, porque de ahí te va a hacer llamar, y vas a estar en presencia del profeta, y vas a ser escogido entre tus hermanos, y el profeta va a poner sobre ti una unción, y te van a dar un rumbo, te van a dar una dirección, te van a decir, tú vas a llegar a ser en Dios rey de Israel. Y entonces tus hermanos te van a ver diferente. Si no eras popular entre ellos, pues hoy menos. Cuando tú les lleves de comer al campamento del ejército, te van a reprochar porque tú estás ahí. Ya no quieren estar contigo. Y aún así estás dentro de la voluntad de Dios, siendo despreciado por tus propios hermanos, diciéndote, mira, sácate, ¿qué haces aquí? Pero lo que vivió David en el desierto, en los campos, cuidando ovejas, matando osos y leones, olvidado de sus hermanos, despreciado por su padre, fue una preparación, fue un proceso que lo estaba preparando y formando para esta nueva etapa en su vida, llena de cambios. Y estaba a punto de dejar de ser conocido como el pastorcito de Belén. No sé si así le decían realmente, pero suena bien, ¿no? Estaba a punto de ser conocido como el decapitador de gigantes. ¿Cuál suena más pro? ¿Pastorcito de Belén o decapitador de gigantes? Decapitador de gigantes, tanto así que le compusieron canciones, lo victoriaban, le decían, Saúl mató a 1,000, David a 10,000. Y ahora se vio en otro ambiente, tuvo otro cambio, y él seguía caminando en la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí me explico? Hermanos, sin miedo. Ahora sí que como dice el de las barras bravas, sin miedo al éxito. Es que ya no soy. No, brother, ya no puedes seguir siendo, porque hay cambios. Pero es que yo ya tengo experiencia en cuidado de ovejas. Hice 5 diplomados en cuidado de ovejas. Es más, me certifiqué como pastorcito de Belén. Es más, entre los pastores de Belén no hay ninguno que pastoree tan bien a sus ovejas como yo. Y aquí me quedo porque yo aquí, pues ya tengo mi identidad en lo que hago, en lo que soy. Ya me conocen. Pero allá, pues quién sabe si pude derrotar a Goliat con dificultad. Fíjate lo que es la mentalidad de David. Este es pan calientito, fresco. Ahorita acabo de ir el ping del horno. Acaba de salir el pan. ¿Por qué David echó 5 piedras a su bolsa? La Biblia nos dice en 2 de Samuel capítulo 17 que una vez recibió la aprobación del rey, David fue al río y buscó en el río 5 piedras y las puso en su morral y tomó su honda y su palo. Ahora déjame preguntarte, ¿el palo lo usó? ¿Pero por qué lo tomó? Porque era su identidad. ¿Por qué no se fue a enfrentar con la armadura? Porque aún no estaba ahí, pero iba hacia allá. ¿Sí me explico? Ahorita muchos de nosotros estamos en un proceso en el que ya no somos y tampoco estamos, pero estamos en el proceso de caminar, y eso da miedo y esos cambios te espantan. Pero hay cosas que es nuestra responsabilidad. Yo te aseguro que David dijo: con una piedra en la cabeza Goliat cae. Pero él sabía que a lo mejor no era la primera. Entonces, ¿por qué llevó 5? Si nos ponemos profundos y teológicos, vas a decir: hermano, representan los 5 ministerios. Bueno, sí, pues, pero David dijo: si no es en la primera, en la segunda o en la tercera o en la cuarta o en la quinta, pero de que cae, cae con una piedra. Gracias a Dios ocupó una nada más, pero él estaba preparado por si no era en la primera, en la segunda o en la tercera. Es a donde voy. La presencia de Dios, la unción de Dios, el Espíritu Santo es el que te inspira a hacer esos cambios, esas acciones que te dirigen al cambio en tu propósito, aunque no todo lo entiendes, aunque no todo lo podemos comprender. Y luego David pasó de ser la celebridad, el rockstar, a ser un forajido, un hombre perseguido, declarado enemigo público. Su suegro lo persiguió, se tuvo que esconder en una cueva. Y tú puedes leer la vida de David. Pero en todos los cambios, en todos los procesos, aún con miedo, puedes leer los salmos y puedes conocer el corazón de David, cómo se estremecía y cómo le causaba una conmoción y se turbaba dentro de él, a tanto que tenía que decirle a su alma: alma mía. ¡Ey, ey, ey, ey! Porque de seguro David decía: ¿pero qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo yo de estar huyendo? Allá cuando era pastorcito, ¿quién me molestaba? ¿Quién se levantaba contra mí? ¿Quién quería matarme? Si acaso un león o un oso, y ni siquiera a mí, a mis ovejas, pero ya tenía experiencia con ellos. Y David se conflictuaba y decía: ¿pero por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Pero sabes, al igual que Pablo, David entendieron este principio: a cambiar su manera de pensar, a no vivir su vida. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Wow. Esa convicción, ese momento de intimidad de Pablo con Dios, donde Pablo estaba enfermo en Grecia, en su primer viaje misionero, y le dicen que la iglesia de los Gálatas andaba mal, estaban en peligro de retroceder, de perder su confianza en la gracia y en la salvación de Jesucristo. Y Pablo les dice: hey, iglesia, no vivan su vida por los valores conocidos, por su tradición, por sus costumbres. No vivan su vida a través de lo que la comadre les dijo, lo que el compadre te aconsejó. No, hombre, dale tres cachetadas bien buenas y vas a ver si te vuelve a servir la comida fría. Y tú dices: ¿será? No, hermano, ¿cómo crees? Como vaso frágil. Es que la trato como vaso frágil. Y brother, es lo que dice la Biblia, es lo que te aconseja Dios. Vienen a pedir consejería y ¿qué dice la Biblia? Perdónalo. No, ¿cómo crees? Hey, brother, la voluntad de Dios siempre te va a llevar a vivir de una vida buena, agradable y perfecta. Sí, pero es que en mi familia nunca hemos perdonado, hemos pedido perdón. Pues oh, gloria a Dios, vas a ser el primero, vas a abrir brecha. Cambios que transforman son los cambios en la manera de ver las cosas. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. ¿Qué voluntad tiene un muerto? Yo hasta ahorita, y espero no escucharlo porque no sé qué voy a hacer, pero hasta ahorita no he escuchado un muerto que diga: ay, no, este traje que me pusieron no me gustaba. Me hubieran puesto la camisa azul, que con esa me veía bien guapo. No, hasta ahorita no he escuchado un muerto que diga: ¿y por qué me pintaron así? Yo nunca me puse sombras doradas, ¿no? Y ahorita me ponen sombras doradas. No tienen voluntad, no podemos expresar. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por eso, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué vives en la carne? Tienes que ir al mercado, tienes que hacer negocios, te tienes que casar. Hermana, tu hijo sí se va a casar. Así es que ponte a orar por una buena nuera y porque le toque un buen. Mira, aquí está mi mamá. Ayuno y oración y Dios le concedió una buena nuera. Allá está, era mi esposa. Hasta se visten igual. Casi que, mira, pásale Karen, pásale mamá. Ay, no, pero es que ¿cómo se va a casar? Imagínate, a fulano se casó y lo engañaron. Y mengano se casó y ya lo largó la mujer. Y mira, es que ellos no viven en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ellos no conocen cuál es la forma de pensar correcta. ¿Qué le pasó al rey David cuando dijo: ah, yo ya llegué? Vamos a acomodar en el pináculo de su vida, en el éxito, coronado como rey, comandante de los escuadrones de Israel. ¿Qué es lo que le pasó a David? ¿Qué pasa cuando dejamos de cambiar? Nos meten gol ahorita que está el mundial. Estamos un Memochoa espiritual dentro de nosotros que pare esos que pare esos tiros del enemigo. Qué revelación me cayó ahorita. Vamos a orar por un Paco Memochoa espiritual dentro de nosotros que ataje esos tiros directos al arco. rasos, bajos, peligrosos. Oh, hermano, qué gusto verlos reír, porque este mensaje no es para reír, para preocuparnos y sobre todo para ocuparnos en conocer la voluntad de Dios y dejar que cada situación nueva Dios la tome para formar algo en mí. ¿Sí estás conmigo? Cada situación, bueno, ya te casaste, antes no querías ir a las tortillas. Hombre, a ver, levántame la mano. Antes no querías ir a las tortillas. Te mandaba a tu mamá y decías, ay, ¿por qué? No, que vaya el hermano menor, ¿verdad? Ese es el mandadero oficial, los Benjamines. No, está chiquito, ¿verdad? A ti te mandaban solo, quién sabe hasta dónde, pero ya el menor ya está chiquito. Y dice la mamá, no, 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 él no, porque está chiquito, se vaya a perder. Y tú le decías, mamá, a mí me mandabas hasta no sé dónde. Sí, pero eran otros tiempos, ¿verdad? Ahorita ya es peligroso que vaya el chiquito. Y te decían, tú hubieras, estás bueno para estudiar leyes, porque cómo te defiendes, ¿verdad? Y no queríamos ir a los mandados. Pero hombres, a ver, levántame tu mano. ¿Cuántos casados los mandan a las tortillas? A mí no me mandan. No te rías, Giovanni, a mí no me mandan. Yo solo voy antes de que me manden. Cambiamos, pero sé sabio a la hora de abrazar un cambio en tu vida. Abrázalo con la mente de Cristo, abrázalo con una mente renovada en el Señor. Abraza los cambios por los que Dios te está pasando, te está llevando. Ahorita las mamás, yo me río de mi al fin que no vino, mi cuñada. Pero me río de ay, mira, y que cuál es la novia y que, ¿verdad? Ahorita que están chiquitos. Pero ya quiero ver a Gabriel yo a los 17, 18 años. La mamá le va a poner una bolsa de papel en la cabeza. Y la palabra novia va a estar vetada. Ay, no, ¿cómo va a tener novio ya? No, no, no. Y cuando están chiquitos, ay, sí, ¿cuál es la novia? Hey, cambios inevitables, pero confiados en la voluntad de Dios agradable y perfecta, en su soberanía, en que Él está inspirando tus acciones. Por eso, hermano, yo te decía, cuando vengas aquí, levanta tus manos, adora a Dios, entrégate, dile: Señor, tú eres mi esperanza, eres mi confianza, ya estoy aquí. Y Dios sabe cuáles son las cosas que te preocupan. Dios sabe cómo, y que dices dentro de ti, ay, yo no sé cómo le voy a hacer para. Y aquí es donde Él. Y tú estás adorando y orando, y Dios sabe tus conflictos, Dios sabe tus problemas, Dios sabe en qué cambio estás de tu vida. Y Dios sabe que tú estás aquí adorando y dices, mi mamá nunca me puso a lavar trastes, y ahora tengo que lavar el montón de trastes, Señor. Y Dios te dice, hey, yo te voy a fortalecer. Cuando se le pegue el mole a la cazuela y te toque lavarlo, yo voy a estar contigo. Recién casadas, ¿cuántos recién casados hay aquí? ¿No? ¿No hay recién casados? Ah, pues con razón, tantas caras tristes. Pero los años que tiene mi hermano Rafa casado, y ahí están, miren, al pie del cañón. Y tú ya te quieres divorciar porque no levanta los calcetines. Hermana, ni los levantaremos. Yo le decía a mi esposa, es que usted no levanta. Y le digo, mira, a ver, yo dejo un par de calcetines tirados, un par de calcetines tirados, porque llego en la tarde, noche, y me los quito, me quito los zapatos, me quito los calcetines y me pongo mis chanclas, un par de calcetines, una vez al día. Y yo le decía a mi esposa, a ver, ¿Tú cuántos cambios de humor tienes al día? Y yo no te ando diciendo, ay, a ver si ya te quedas en un solo cambio de humor, o te despiertas contenta y te duermes contenta, o a ver cómo le vamos a hacer. No, y amén, hermanas. Tantos años casados y todavía te sigues cambiando, y a lo mejor, hermano, así hasta. Pero es broma, pero en cada cambio, ay, estoy teniendo una catarsis, me estoy liberando. En cada cambio, ya vamos a acabar, si no voy a invitar al pastor a predicar otra vez. En cada cambio necesitamos la voluntad de Dios impresa en nuestro corazón, escrita por el Espíritu Santo. Que no te den miedo los cambios, hermano. Ahí va a estar Dios para inspirarte, para decirte qué hacer, cómo hacerle. Ay, es que ya voy a salir de la prepa y voy a entrar a la universidad, y también Dios va a estar contigo. Ay, pero es que me tengo que ir a otro estado, a otra ciudad, y Dios también vive allá. Y Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Paréntesis, si solamente te quedas en Zihuatanejo. No dice así la Biblia. ¿Qué dice? Donde comen dos, comen tres, ¿no? Y tal vez cuatro. Así es que, pues, avíntate otro hijo. Vamos a crecer la iglesia. No. Pero cuando crezcan y vayan a la escuela, cuando no se llenen solamente con arroz y frijoles, sino que ya te digan: mamá, ¿y por qué no nos das carne? También Dios te va a proveer y va a estar ahí en cada cambio. Si ¿Sí estás conmigo? Pero necesitamos primero, ¿qué? Cambiar nuestra manera de pensar. Hay personas reactivas y personas proactivas. Hay personas que solamente reaccionan a los cambios, se atrincheran, levantan un escudo protector y se molestan por aquellas cosas que no pueden entender, se molestan por aquellas cosas que no pueden cambiar. Y hay otras personas, las personas proactivas, son aquellas personas que inician la acción. Son personas que provocan un cambio. Necesitamos más personas proactivos, más creyentes proactivos. Es que en mi grupo Conexión nadie se ríe. Brother, ya estuvieras leyendo los mejores chistes de la semana, ya estuvieras pensando y ideando de qué forma vas a activar a tu grupo. Es que en mi grupo Conexión nunca hacen un convivio. Brother, ya estuvieras ahorrando y contando cuánto juntaste en el cochinito para que tú invites la pizza y digan: brother, es más, me alcanzó para una pizza. Así es que vamos a cenar y vamos a hacer una dinámica a la vez. ¿Sí? Todos se ponen hasta allá atrás y yo me voy a parar aquí, voy a destapar la pizza, y cuando diga una, dos, tres, los primeros en llegar aquí son los que van a comer pizza. Mira, les invitas la cena y haces la dinámica, y te aseguro que dos, tres se van, no sé si a reír, pero a enojar. Algo provocas, seguro una reacción provocas. Tenemos que provocar una acción, ser proactivos. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio! Ese perfume pudo haber sido vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús los escuchó y enseguida les dijo: no critiquen a esta mujer, ella me ha tratado con mucha bondad. La mujer del frasco no dijo: ay, a ver, creo que, ¿qué día es hoy? Ah, es 24 de noviembre, Día Internacional de la Quebradura de Frascos, pues voy a llevar. No buscó qué hacer en base a lo que ya otros estaban haciendo. Ella provocó una acción. En ese momento nada estaba sucediendo. Había miradas, había murmuraciones, había críticas. Criticaban a Jesús y a sus discípulos por haber entrado a esa casa. Este hombre principal y religioso estaba ahí juzgando a Jesús, diciendo: mira este cuate, ¿y a poco este es el que mueve multitudes? Y estaba el ambiente tenso. Si has leído la Biblia, has leído la historia, nadie estaba adorando a Jesús. ¿Cuántos estaban adorando a Jesús? Ni uno. Ella comenzó la acción, ella provocó el cambio. Y lo que era tensión se convirtió en un lugar de adoración, en un olor fragante llenó ese lugar y reveló lo que había en el corazón de algunos: la avaricia, como en el caso de Judas. ¿Qué cosas no están sucediendo que te gustarían que pasaran? Pues ya estuvieras diciendo: a ver cómo le hago. Vamos a terminar aquí pidiéndole a Dios su gracia, su sabiduría, para poder vivir una vida que fluye con los cambios, pero que acepta y abraza el cambio con la mente de Cristo, con sabiduría, con entendimiento, con comprensión. Vamos a pedirle a Dios: mira, no te agüites. Yo, ahora que me he estado dejando crecer la barba y ya me salen canas por aquí de la barba, y aquí ya en el pelo ya me empiezan a salir, yo no me agüito. Me voy a parecer a Rick Richard de los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Además, mi esposa dice: ay, te vas a ver bien guapo ahora que te salgan todas tus canas. Yo dije: bueno, que vengan canas a mí. Abrazo los cambios y los abrazo con sabiduría, según la voluntad de Dios para mi vida, que se ha revelado, porque he permitido que Dios cambie la manera de pensar. ¿Por qué los cambios nos truenan? Porque lo resistimos. ¿Por qué lo resistimos? Porque no sabemos qué va a pasar. ¿Y por qué no tenemos certeza? ¿Por qué no tenemos esperanza? Porque no tenemos confianza en aquel que todo lo cambia, que todo lo transforma para bien. Todo obra para bien. Termino con Sofonías 1:12. Si te pones sobre tus pies, este versículo, yo lo platicaba, se lo decía a Jesse, me parece que fue ayer, yo le decía: tengo un mensaje armado, no sé cuándo lo voy a dar, pero es sobre este pasaje. Y cuando el pastor me invitaba a compartir este tema, hizo match, se conectó. Y dice Sofonías capítulo 1 versículo 12: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que responden tranquilos, que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ah, ya lo pusieron. Wow, gracias. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Es decir, que no cambian. ¿Sí estás conmigo? Que no cambian. El contexto de esto está en Jeremías. Pero ya cuando predique, ya se los voy a enseñar. Pero dice: reposan tranquilos como el vino asentado, no cambian. ¿Qué provocan que no haya cambios en nuestra manera de pensar? ¿Qué provoca cuando nos quedamos sin cambiar conforme va cambiando nuestro entorno en Dios? Los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. En otras traducciones dice: él no actúa, él no hace nada. Cuando no abrazamos un cambio, perdemos la capacidad de asombro y de expectativa en la providencia de Dios, en lo que Dios puede hacer a tu favor. Por eso nos da miedo seguir adelante, por eso nos da miedo avanzar, por eso nos da miedo el compromiso y decir sí. Por eso muchos decimos, ¿y qué va a pasar? Porque no hay cambios. Una persona que está cambiando y que va avanzando, lo vimos con David cuando dejó de ser un pastorcito y se convirtió en un guerrero, y luego cuando se convirtió en pastor, y luego cuando se convirtió en padre, y luego cuando se convirtió en una persona que inspiró a su hijo a seguir adelante. En cada uno de esos procesos fue un hombre que abrazó el cambio y que siguió con el cambio y fue avanzando en la voluntad de Dios hacia adelante, y eso le provocó tener esperanza, le hizo tener confianza en Dios. Pero una persona que no se mueve dice, mira, olvídate de Dios, mira, Él no obra ni para bien ni para mal, es mi responsabilidad a ver cómo le hago. ¿Y sabes cómo le haces? Recurres a la vieja confiable, a la tradición, a la costumbre, al consejo del compadre, de la comadre, y nos va como en la feria. ¿Cuántos tienen miedo a los cambios que están por venir? No es malo. Lo malo es no derramar tu corazón delante de Dios y decir, Padre, sorpréndeme. Confío en ti, en tu providencia. Sé que tú vas a hacer algo extraordinario. Sé que tú vas a hacer algo extraordinario. No pidas cosas como que ay, que nunca se enamore, que nunca le rompan el corazón, que no, va a pasar, es natural, está en un proceso, pero mejor dile, Señor, tú estás ahí, tú sé su sabiduría, sé. ¿Cuántos tienen hijos estudiando fuera? Siento fuerte esto de parte de Dios. ¿Cuántos tienen hijos estudiando fuera? Tal vez tú tienes miedo porque pues están lejos, no puedes. Dios está ahí con ellos. Dios va a proveer, Dios va a cuidar de ellos, Dios va a suplir sus necesidades. Muchas veces, cuando yo fui estudiante, que estaba fuera en la ciudad de Morelia, yo sé que muchas de las providencias divinas, de la comida que comía, de la ropa que vestía, fueron oraciones contestadas de mis padres, de mis autoridades espirituales, de mis pastores, de gente que estaba orando por mí. Todo cambio es bueno. Rompe esa mentira de que no, que nada cambie, que todo sigue igual. No se puede, hermano. Tiene que cambiar. Pero ahí está Dios. Eso cambia nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de enfrentar ese desafío, porque tenemos esperanza y tenemos confianza en Dios. Vamos a orar para terminar diciéndole, Padre, cierra tus ojos, levanta tus manos. Hay una impartición de ánimo, hay una impartición de confianza, hay una impartición de esperanza, hay una impartición de seguridad. Tal vez tú estás diciendo, no, va a ser muy difícil que yo deje de pensar así, va a ser muy difícil que yo me deje de preocupar, va a ser muy, Dios va a romper esos paradigmas, Dios va a cambiar esas estructuras de pensamiento, Dios va a ayudarte a inspirar tu voluntad. Pero hermano, quebrántate, rómpete, sube a la cruz, ya no vivas tú, deja que Él viva en ti, y entonces todo lo que vivas va a ser vivido a través de la fe en el Hijo de Dios. Señor, entregamos toda ansiedad. Vamos, hermano, decláralo. Si tú has estado luchando con la ansiedad es exceso de futuro. No sabes qué va a pasar y no sabes cómo vas a responder ante esa situación. Dile, Señor, yo decido empezar a confiar en ti. Yo decido empezar a esperar en ti. Yo decido a ver a mi hija, a mi hijo, como hombres de Dios, llenos de tu gracia, llenos de tu sabiduría, caminando de una manera que te glorifican, que edifican a su iglesia. Les va a ir bien, se van a casar con buenas personas, no lo van a dejar como me dejaron a mí, no se va a divorciar como yo me divorcié. Empieza a declarar y a ver diferente y a usar tu manera para tu mente, para pensar de una manera distinta conforme a la voluntad de Dios. Llénate de fe, mujer. Profetiza sobre tus hijos, varón. Declara la palabra de Dios a favor de los que amas. Que nuestra mente empiece a ser renovada, abrazando las promesas de Dios para nuestra familia. Que nuestra mente empiece a ser transformada, abrazando la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Vamos, lucha en tu mente, pelea. Dile, no sé qué te preocupa, pero empieza a declarar sobre tu matrimonio. Empieza a declarar sobre tus hijos. Empieza a declarar sobre tus líderes, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús.